Deuteronomio capítulo 18, y voy a leerles del versículo 15 en adelante. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que le hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o quien hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conocemos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no cumpliere lo que dijo, si aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. También de Juan capítulo 1, el Evangelio, si tienen sus Biblias, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es costumbre, una tradición de la realeza, los que son reyes y reinas, de tener muchos nombres. Por ejemplo, el rey de España oficialmente se llama Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón II Sicilia. Otras personas también tienen muchos nombres. Descubrí curiosamente que Picasso es mi tocayo, porque el nombre de Picasso es este oficialmente: Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Es el nombre de Picasso, ¿verdad? Y es mi tocayo, no por el Nepomuceno, yo soy Francisco de Paula. El rey de reyes, ahora sí que la realeza de verdad, tiene también muchos nombres. Una concordancia en lista: 198 nombres del Señor. Pero no crean que él tiene muchos nombres, le asignaron muchos nombres por una tradición, por una costumbre. Tiene muchos nombres porque en la Biblia el nombre connota quién era la persona, qué hacía la persona, cómo era la persona, qué había hecho la persona. Vimos esto en nuestro primer estudio de Juan capítulo 1, en lo que estamos estudiando. Y aquí Juan menciona varios de los nombres de nuestro Señor Jesucristo en este primer capítulo, especialmente porque él nos dice en el capítulo 20 y en el versículo 31 que él escribió este libro específicamente con el propósito. Nos dice Juan capítulo 20, voy a comenzar a leer en el versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y nombre, entonces, es un concepto muy especial en este libro de Juan, como leímos en el versículo 12: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿pero cuál es ese nombre? Bueno, Juan específicamente, entonces, en este primer capítulo nos da varios de los nombres de nuestro Señor. Ahora, recuerden, creer en el nombre de Cristo no significa creer en las letras C-R-I-S-T-O. Por supuesto, no significa eso. No significa creer que existió un hombre llamado Cristo. Pero creer quién realmente es Él. Creer en lo que Él hizo, lo que Él prometió, lo que Él logró. Y estamos tomando tiempo entonces para estudiar esos nombres del Señor en este capítulo, porque es de suma importancia, porque no tan solamente somos salvos por creer en el nombre de Cristo, pero la verdad es que nuestra cristiandad a lo último depende de lo que creemos del nombre de Cristo. Es decir, tu apreciación por Cristo, tu amor por Él, tu temor de Él, tu obediencia a Él, cómo lo adoras a Él, depende de lo que crees, de lo que es el nombre de Cristo. Y me temo yo que así como hay café sin cafeína, hay muchos cristianos sin Cristo, precisamente por esto, que no conocen al Cristo real. Y lo que entonces lo que pasa, ya que no conocen al Cristo real, entonces no creen en el Cristo real, y entonces, por lo tanto, no viven la cristiandad real. Y todo por no conocer al Cristo de la Biblia. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién es Él realmente? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que Él logró? ¿Quién realmente es Cristo? ¿Quién realmente es ese humilde carpintero de Nazaret llamado Jesús? Es la pregunta más importante del mundo. Es la pregunta más importante que te puedas hacer tú en tu vida. En nuestro último estudio de este pasaje de Juan, del primer capítulo, aprendimos que Cristo es el Verbo, el versículo 1, la Palabra de Dios, el Logos de Dios. También vimos que Juan lo revela como el Creador del universo. Luego nos dice que Él es la vida, que es la luz verdadera. Y lo último que vimos es que Él es el unigénito del Padre. Y nos quedamos en el versículo 17, si tienen sus Biblias, el versículo 17 menciona otro nombre del Señor. Juan capítulo 1 y versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí está el nombre, Jesucristo. Bueno, este nombre es probablemente el más famoso, el nombre más conocido del Señor. No sé si ustedes se han fijado, si ustedes van por el, bueno, no es el García Morales, ni el, transversal, sí, y se convierte en otros nombres, ¿verdad? Pero menos o menos a la altura de la universidad donde estaba antes ese reloj electrónico, el Flash, ¿se acuerdan? Ahí enfrente de Emiliano Azueldía. Y ustedes pueden ver allá rumbo al oeste, rumbo a la central camionera, hay un cerro que dice, Jesucristo viene. Las letrotas, ustedes pueden leerlas desde ahí. Jesucristo viene. Y todo Hermosillo, todo Sonora, todo el mundo ha escuchado, sabe algo de este nombre, Jesucristo. Un nombre compuesto, por supuesto, de dos nombres. Jesús y Cristo juntos formaron la palabra Jesucristo. Literalmente, Jesús significa Salvador, Cristo significa ungido, entonces Jesucristo significa Salvador ungido. Y después vamos a comentar sobre los nombres en sí, Jesús y Cristo. Lo que hay que notar aquí es que Jesús, precisamente Salvador, porque Él es Cristo. Tiene que ser Jesucristo. En otras palabras, el Señor salva, es un Salvador, porque Dios lo escogió para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Eso es lo que significa Cristo, como vamos a ver. En Latinoamérica, no en Estados Unidos, y en Europa o en otros países, pero en Latinoamérica, Jesús es un nombre común. Ayer los jóvenes fueron a la iglesia de Jesús Acuña. Era un nombre común en los tiempos del Nuevo Testamento. No sé si ustedes han fijado en el libro de Colosenses, en el último capítulo, el apóstol menciona a un amigo de él, a un colaborador que se llamaba Jesús. Josué, es en el Antiguo Testamento, el mismo, es lo mismo, Jesús, Salvador, Josué. Pero la diferencia del Jesús, del Jesucristo, del Jesús, del Jesucristo de los Evangelios, que Él es el Jesús porque es el Cristo. Vamos a leer más de eso en los siguientes puntos. Y la lección aquí es muy sencilla. Que tienes que creer en el nombre del Señor, tienes que creer, entonces significa que Él es, tienes que creer que Él es un Salvador ungido, un gran Salvador, porque viene de parte de Dios. Tienes que creer que Él es el único Salvador, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que te salva y lo que tienes que creer cuando dice el apóstol Pablo que creyendo en el nombre de Cristo tienes vida. Significa que tienes que creer en Jesucristo. Muy básico esto. Pero vamos a ver más cuando entendamos la palabra Cristo. Versículo 20. Versículo 20 nos encontramos con este nombre. Juan el Bautista confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. El contexto, ¿verdad? Los fariseos, los sacerdotes de Jerusalén, enviaron y preguntaron a Juan el Bautista. Y le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Por qué bautizas? Y lo primero que él dijo, lo primero que él confesó, él dijo, yo no soy el Cristo. Y lo vean en el versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Versículo 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y noten que realmente este no es un nombre, sino es un título. Por eso el artículo, el Cristo. Esto se ve más claro en Hechos, si tienen sus Biblias, Hechos capítulo 2 y versículo 36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Cristo, Dios lo ha asignado, Dios lo ha hecho el Mesías. Ahora, si fuéramos judíos, esto nos iba a emocionar mucho. Desde el principio de la historia de los judíos, ellos han estado esperando al Mesías y todavía lo están esperando al Mesías. El Mesías para ellos es el gran prometido de Dios, para liberarlos, para hacerlos ricos, para que ellos sean los gobernantes del mundo y prosperarlos. Bueno, nosotros creemos que Jesús de Nazaret, nacido ya hace más de 2000 años, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Pero Él no vino para librar a los judíos de los romanos nada más. Él no vino para hacerlos ricos como ellos creían. Él vino para revelarnos a Dios. Él vino para morir por nuestros pecados. Él vino para llevarnos a Dios. Entonces, creer en su nombre es eso. Creer que Jesús de Nazaret es el Mesías, el ungido de Dios para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Y digo esto porque en el Antiguo Testamento esas eran las personas a las cuales Dios mandó que ungiesen. Esas personas iban a tipificar, iban a simbolizar, iban a representar al ungido de Dios, a Cristo de verdad. Y en este nombre nos encontramos, por así decirlo, un resumen de cómo es que Dios nos salva. Dios nos salva del pecado, de la ira venidera, porque Cristo es nuestro sacerdote. Él nos representa ante Dios, Él se sacrificó por nosotros, Él intercede por nosotros ante Dios. Él es nuestro profeta. Y por cierto, notaron, ese es un nombre de Cristo que se menciona en el versículo 21. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Otra vez Juan el Bautista. No soy, dijo Juan el Bautista. Y luego le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Respondió, no. Juan el Bautista dijo, yo no soy el profeta. ¿Por qué le hicieron esta pregunta? Por el pasaje de Deuteronomio 18:15, lo que leímos, que Dios les prometió un profeta. Yo voy a mandar el profeta de profetas, y el que le desobedeciere morirá. Él es el que tiene la palabra de vida eterna, les dijo en otras palabras. El que le desobedeciere será el infierno. Él es el que da vida eterna, en otras palabras. Es por Cristo como profeta que Él nos revela a Dios. Es por Cristo que sabemos de Dios, sabemos de sus mandamientos, sabemos de las promesas del Evangelio. Muy importante esto entonces. De eso se trata la palabra Cristo, que Él es nuestro sacerdote, que Él es nuestro profeta. Y como cristianos sabemos que de verdad somos salvos. No tan solamente porque Él es nuestro sacerdote e intercede por nosotros, murió por nosotros, y porque Él es nuestro profeta, nos revela de Dios. Pero como cristianos sabemos que esto es seguro, que vamos a llegar al cielo, pues Cristo es nuestro Rey. Como Rey, Él nos ha trasladado del imperio de las tinieblas al reino de luz. Como Rey, Él nos gobierna, nos protege, nos cuida, Él provee para nosotros, nos preserva, como nos dice en el Evangelio, en la epístola, perdón, para su reino celestial. O más de esto después. Entonces, básicamente, creer en el nombre de Cristo, es creer que Cristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, cumplió con su ministerio como sacerdote, profeta y rey. Eso es lo que nos hace cristianos. Tienes que creer que Cristo fue ungido de Dios para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Es la única manera de ser salvos. Es como nos acercamos a Dios. No hay otro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote de verdad por el cual nos acercamos a Dios. No hay otro intercesor. Cristo es el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Muy bien, en tercer lugar, el pasaje nos enseña que Cristo es el Señor. Vean el versículo 23. Una vez más, Juan el Bautista, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista dice: yo soy el que vino a preparar el camino del Señor. El Señor venía, Él era el que preparaba su camino. Así como, no sé si ustedes han notado, cuando va a venir el presidente de la República, ahí mandan soldados especiales, el servicio, ¿verdad?, especial de seguridad, y vienen con perros y para a ver si hay bombas y todo esto, ¿verdad?, que tienen que hacer antes de que venga el presidente. Preparan su camino, que todo esté listo, que no haya contratiempos, que no haya peligros. Y así Juan el Bautista vino para que estuviera listo todo para la venida del Señor. Y lo hizo predicando el arrepentimiento, que todos se preparaban porque se acercaba el reino de Dios. Él preparó reprendiendo a los hipócritas. ¿Se acuerdan cómo les dijo a los sacerdotes y los fariseos, a esos religiosos? ¡Hipócritas, generación de serpientes! Y bautizó a los que estaban listos, a los que se habían arrepentido, para que estuvieran listos para recibir el Señor. El punto es, el humilde carpintero de Nazaret es llamado en la Escritura, en el Evangelio, el Señor. La misma palabra que se usó en la traducción del Antiguo Testamento para describir a Jehová, para describir a Dios. En otras palabras, Jesús de Nazaret es Jehová, el Señor en carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo era Dios, como vimos el domingo pasado. Entonces, es por eso, hermanos, que Jesús de Nazaret hablaba con tanta sabiduría. Es por eso que Él sabía lo que había en el hombre, porque Él es Dios. Es por eso que Él fácilmente, en el siguiente capítulo, convirtió el agua en vino. Fácilmente supo de los amantes de la mujer samaritana. Fácilmente sanó al paralítico. Fácilmente le dio la vista al ciego. Fácilmente resucitó a Lázaro y todos los demás milagros que registra aquí Juan. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios Todopoderoso. Entonces, creer en su nombre significa que Jesucristo es Dios eterno, y lo creemos y lo vivimos, que le amamos como tal, que le tememos como a nuestro Dios, que le obedecemos como a Jehová, que le adoramos como a Dios mismo. De eso se trata, creer en el nombre de Cristo. Muy bien, en cuarto lugar, tenemos el nombre Jesús. Versículo 29. El siguiente día, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante notar que comenzando con este versículo, en el resto del capítulo se menciona este nombre 11 veces. Y por supuesto, es el nombre que más se usa en este libro y en el resto del Nuevo Testamento. Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se enfatiza tanto este nombre? Jesús. Jesús Cristo. ¿Por qué? Pues Jesús nos da el propósito de su venida. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Bueno, Jesús vino para resolver nuestros problemas económicos. Jesús vino para que ganáramos todos los partidos de básquetbol y todos los partidos de ajedrez, para que nosotros tuviéramos puros dieces en la escuela. Él vino para que no tuviéramos problemas en la casa, problemas con el esposo, problemas con los hijos, para que tuviéramos todo lo que nuestro corazón desea. Él vino para darnos mucho dinero, mucha salud, una esposa muy linda, un esposo muy sumiso, hijos perfectos, carros sin problemas. ¿Para eso vino Jesús? ¿Por eso le pusieron Jesús? ¡No! Por supuesto que no. Él vino para resolver el gran problema del hombre. ¿Cuál es el gran problema del hombre? No es nuestra salud. El gran problema del hombre no es económico ni es político. El gran problema del hombre es el pecado. Ese es el gran problema. El problema raíz. Nuestros pecados. Eso es lo principal. Y por eso le pusieron Jesús. Y por eso tenemos este nombre Jesús tanto en la Biblia. El ángel le dijo a José: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, creer en su nombre es eso. Creer que Él vino para dar su vida, para salvarnos de la ira venidera. Creer que Él vino para salvarnos de nuestros pecados. ¡Y que lo logró! El rescate fue eficaz en la cruz cuando Él murió. De verdad, Él logró el perdón y que se borraran de los libros de Dios todos nuestros pecados. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Déjame decirte, este es un gran problema. Es un gran problema. Que nosotros, aun como cristianos, muchas veces estamos decaídos, estamos en depresiones espirituales. Porque no creemos en el nombre de Jesús. No creemos que Él es un gran Salvador. Y que de verdad Él logró limpiarnos con su sangre, con su sacrificio, como vamos a ver. Creer en el nombre de Jesús es creer eso. Que Él es un poderoso Salvador y Él logró la salvación por nosotros. No es que Él proveyó la salvación para ver si alguien quería ser salvo y así fuera salvo. No. Déjame decirte. Jesús es un Salvador que cambia corazones, transforma vidas y perdona al pecador más vil. Creer entonces esto, hermanos, debe transformar nuestras vidas. Creer que su muerte puede perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiar bien nuestra conciencia. Y es por eso que Él es el Cordero de Dios. Ese es el otro nombre, vean el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí saben qué es un cordero? Yo lo busqué en el diccionario para asegurarme de saber qué es un cordero. Un cordero es el hijo joven de una oveja. Eso es un cordero. Una vez más, si fuéramos judíos, esto nos iba a sorprender mucho. Nos íbamos a emocionar mucho, porque los judíos son pastores de ovejas. Los judíos celebraban la salida de Egipto con el sacrificio de un cordero. De eso se trata la Pascua. Los judíos sacrificaban corderos todos los días, en la mañana y en la tarde, y esto en el templo. Y Juan les dice que Jesús de Nazaret, ese carpintero, ese que venía caminando ahí, les dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan les estaba diciendo: este hombre es el cual tipificaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Este hombre que viene aquí es la Pascua de verdad. Él es nuestra Pascua. Con esta palabra, Juan el Bautista nos está enseñando que Cristo vino a ser sacrificado en nuestro lugar. Y sí que se sacrificó. Los clavos de la cruz, la corona de espinas, los azotes ya, lo dejaron todo ensangrentado. Él de verdad fue inmolado, herido, quebrantado, sujetado a padecimiento. Y Él de verdad derramó su sangre, derramó su vida en el altar del Calvario. Fue así como Él logró quitar el pecado del mundo. Entonces, creer en el nombre de Cristo significa que tú crees que Él es el que fue sacrificado en tu lugar. Tú crees que el pecado es tan grave. Tu mentira, tu desobediencia, tu rebeldía, el robo, el adulterio, todos esos pecados con los cuales suele pecar el hombre, eso es tan grave que tuvo que ser sacrificado el Cordero de Dios. Que solo el Cordero de Dios podía quitar nuestros pecados. Entonces, creer en el nombre de Él significa que tú crees que su sangre, su sacrificio, tiene poder para quitarte a ti tu pecado. ¿Cómo cristiano? Algunos comentaristas subrayan que el verbo aquí está en el presente. No es que quitó o quitará, pero que quita. Es decir, Cristo siempre, siempre, siempre está quitando nuestros pecados. Él siempre, siempre, siempre está intercediendo por nosotros con su sangre. Ninguno de nuestros pecados llegan a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve el sacrificio de Cristo. Es por eso que podemos orar con confianza. Es por eso que podemos morir en paz. Alguien me preguntó el otro día: ¿y si me muero sin haberme arrepentido? ¿Y si le grito a mi esposo y no me arrepiento? ¿Y si hago esto y no? ¿Y a lo último no me arrepiento? ¿Voy a llegar a...? Claro que sí. Lo digo con cuidado, escúchame muy bien. No se trata de tu arrepentimiento. Se trata del sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan de la Pascua? Yo me imagino a muchos niños el día de la Pascua. ¿Se acuerdan de la Pascua, niños? ¿Cómo que el primogénito iba a morir? ¿Se acuerdan? Tenían que poner sangre del cordero en las puertas. Yo me imagino a muchos niños primogénitos. Yo sería uno de ellos, ¿verdad? Todos nerviosos, ¿verdad? Papi, ponle más sangre, por favor. Y había unos muy nerviosos. Y había unos muy contentos. Y yo me imagino a unos cantando. Y había unos que realmente ni contentos ni tristes se acostaron. Y se durmieron. ¿Pero cuál de ellos fue salvo? Todos. Todos fueron salvos si su padre había puesto sangre en la puerta. ¿Por qué? Porque Dios había dicho: y veré la sangre y pasaré en ellos. Por eso es Passover en inglés, los que saben inglés. Passover. Veré la sangre y pasaré. No se trata de que Dios, y veré su arrepentimiento, que es perfecto, y veré sus vidas, que son perfectas, y veré su alegría, que es perfecta, y pasar. No, 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 hermano. Cristo quita nuestros pecados, y el valor está en su sacrificio, en su sangre, en sí. Y amigo, entonces, si el Cordero de Dios puede quitar el pecado del mundo, ciertamente Él puede quitar tus pecados. Esa tarde yo te digo a ti: Si nunca has creído, si nunca has confiado, si nunca te has acercado a Cristo, si Él puede quitar el pecado del mundo, Él puede quitarte los pecados más horribles. Él puede quitarte, Él puede borrar los pecados que has cometido millones de veces. Él puede quitar los pecados más crónicos que tengas. Él puede quitar esos pecados y limpiar tu conciencia para que puedas llegar a Dios. Tú acércate a Él. cree en Él, cree en su nombre como Cordero de Dios, y Dios te va a recibir. En sexto lugar, en este pasaje aprendemos que Cristo es el Hijo de Dios, versículo 34. Juan, una vez más, Juan el Bautista, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 49, Juan 1, 49. Aquí tenemos a Natanael ahora. Juan 1, 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ahora, este fue un gran problema para los judíos. De hecho, fue por este nombre, por esta descripción, que Cristo fue llevado a la cruz. Los judíos se enfurecían cuando Jesús de Nazaret era llamado Hijo de Dios, cuando Él se llamaba así, el Hijo de Dios. Vean conmigo, ¿por qué? Juan capítulo 5 y versículo 17. Juan capítulo 5 y versículo 17. Juan capítulo 5 y el versículo 17. Jesús le respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, por supuesto, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vean Juan capítulo 10, el versículo 30. Nuestro Señor Jesucristo dice: Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y por eso lo llevaron a la cruz. Vean conmigo Juan capítulo 19, versículo 7. Juan 19, 7. Juan 19, 7. Los judíos, aquí ante Pilato, los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. ¿Por qué debe morir Cristo según ellos? Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Eso lo llevó a la cruz. Según ellos, blasfemia, porque se hacía a sí mismo Hijo de Dios, Dios mismo. Hay una historia en Juan capítulo 9, si quieren leerla esta noche. Les recomiendo de tarea Salmo 73, de la tarea de la mañana. No lo dije, se me olvidó decirles. Lean el Salmo 73 y Juan capítulo 9. En Juan capítulo 9 se nos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento. Nunca en la historia se había escuchado que alguien sanara a un ciego de nacimiento, pero Cristo es Dios. Fácilmente pudo sanarlo. Y resulta que, ustedes pueden leer la historia, es casi cómica cuando le preguntan, ¿verdad?, al ciego, ¿cómo es? ¿Qué ves? Ya les dije, les dice él. Y les dice otra vez, ¿y quién hace sus discípulos? Bueno, no les voy a decir la historia, ustedes lean. El caso es que lo expulsaron de la sinagoga y nuestro Señor fue a buscarlo y lo encontró. Y nos dice en el versículo 35, Juan capítulo 9 y el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Eso es lo que te va a salvar. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. ¿Tú crees que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? Va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu forma de adorar a Dios. Lo vas a adorar con toda reverencia, con toda humildad. Esto es lo que te salva y lo que te cambia. Y al pensar, al meditar, como decíamos en esta mañana, al comparar, al calcular, nadie menos que el Hijo de Dios fue entregado por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Es cuando pones eso en la fórmula, por así decirlo, que te das cuenta, por supuesto que Dios me perdona. El Hijo de Dios murió por mí. Dios en carne, claro que su sangre limpia el ser más vil. Claro que puede limpiar mi conciencia de toda obra mala para servirle a Él. Él es Dios, el Hijo de Dios. Y es cuando ponemos esto en la fórmula, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad? Él dio a su Hijo, Él dio lo máximo. En antepenúltimo lugar, noten que Cristo es llamado Rabí, Rabí, versículo 38, Juan capítulo 1, versículo 38, volviendo Jesús y viendo que dos de los discípulos de Juan el Bautista le habían seguido, Él les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Versículo 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, Rabí. Ahora, Rabí significa maestro, como nos dice aquí el paréntesis, pero no cualquier maestro. Se llama Rabí a los maestros religiosos, a los más eruditos. Se llama Rabí a los más estimados. Literalmente la palabra es mi maestro, Rabí. Entonces, Rabí realmente no es un nombre propio, pero es una descripción de Cristo aquí, y lo agrego porque Juan, especialmente Juan, lo usa como un apelativo del Señor. En ningún otro libro, en ningún otro evangelio se encuentra esto, pero Juan lo menciona varias veces, 7 veces si no me equivoco. Por ejemplo, en el capítulo 3 y versículo 2, aquí nos encontramos a Nicodemo, un principal entre los judíos. Esto quiere decir que él mismo era un rabí. Pero él mismo dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es por eso, ¿se acuerdan la primera persona que vio a Cristo resucitado? María Magdalena, ¿se acuerdan? Que creía que era el hortelano y le estaba, ¿se acuerdan? Y cuando se da cuenta, ¿qué es lo que le dice? ¿Cómo le llama? ¡Raboní! La mismo. ¡Raboní! Mi maestro de maestros. Y las lecciones, para tener vida eterna en el nombre de Cristo, tú tienes que considerarle a Él, tú tienes que decirle a Él, ¡Rabí! Tú eres mi maestro, tú tienes que aprender de Él, tú tienes que seguirle a Él, tú tienes que obedecer sus enseñanzas. Solo así serás cristiano. Bien, aquí quiero que pongan atención. Voy a decir unas cosas y espero que nadie salga de aquí asustado y crea que yo soy un hereje. Hay quienes piensan que porque dicen como pericos la oración del pecador ya tienen vida eterna. Eso los asegura el cielo. Piensan que Dios los va a recibir porque creen que Cristo existió y creen que Cristo murió en la cruz y que por eso Dios los va a recibir. Pero la verdad es que se están engañando, pues no siguen las enseñanzas de Cristo, no siguen sus mandamientos, no le obedecen en la vida diaria, no siguen su ejemplo. Él no es su rabí. Él no es su maestro. Ellos prefieren la psicología moderna. Ellos prefieren las tradiciones de los hombres. No quieren sacarse los ojos ni cortarse las manos antes que pecar contra Dios en el internet. No disciplinan a sus hijos. No oran por sus enemigos. De hecho, no oran. Juzgan y critican a los demás sin sacarse la viga que tienen en el ojo. Se emborrachan, mienten, roban, odian, son rencorosos, flojos, materialistas, sensuales, mundanos. A esos, aunque hayan hecho una oración de pecador, Cristo les dirá lo último: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque para tener la vida eterna, creer en su nombre significa que tienes que creer en Cristo como rabí. Tienes que recibirlo a Él como tu maestro para esta vida, la vida diaria. Y lo maravilloso de esto es que tenemos tal rabí. Él no nos ha dejado a ciegas. Tenemos la verdad de Dios. Él nos revela y podemos confiar 100% en sus mandamientos, en sus promesas, en sus enseñanzas, que siempre son eficaces en la voluntad de Dios. No hace mucho alguien me preguntó, ¿y por qué excomunicaron a esa persona? Pues yo le contesté, porque es lo que Cristo dijo. Lo que nuestro maestro nos dijo. Pero ¿y si no funciona? Eso es pragmatismo, filósofos. No se trata que si vemos si funciona aquí o no. Se trata qué dijo nuestro Señor que hiciéramos. En penúltimo lugar, este capítulo nombra a nuestro Señor como el rey de Israel, versículo 49, Juan capítulo 1 y versículo 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y de seguro que él es el rey de los judíos. Le dijo el ángel a la Virgen María que el trono de David era para él. La Virgen María, por supuesto, y José también, eran de la familia real, de la familia de David. Los llamados reyes magos, ¿se acuerdan? Niños, ¿qué preguntaron los reyes magos cuando llegaron al palacio? Obviamente, iba a estar ahí. ¿Qué preguntaron los sabios del este? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey? Y aún desde el principio, ¿no? Aún a lo último está confirmado esto. ¿Qué decía el letrero de la cruz? Este es el rey de los judíos. Los sacerdotes querían que Pilato lo borrara, ¿verdad? Pilato contestó: lo que he escrito, he escrito, y está escrito desde la eternidad para la eternidad. Cristo es el rey. Es de notarse que el Señor aceptó este nombre, por supuesto, pero él nunca quiso que la gente lo hiciera rey, porque en su primera venida él no vino para ser el rey como ellos creían. Su reino es futuro. Cuando él venga otra vez, entonces sí, vendrá como gran rey. Y esto nos lleva al último nombre. En último lugar, aprendemos de este capítulo que Cristo es el Hijo del Hombre. Versículo 51. Y le dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Natanael, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De todos los nombres del Señor, este, por así decirlo, era su favorito. Una y otra vez él se autollama, se autodenomina el Hijo del Hombre, como el versículo que estudiamos de Mateo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Una y otra vez Cristo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Sí, es cierto que esta expresión nos recuerda que Él es hombre, pero más que esto, esta expresión viene de Daniel capítulo 7 y versículo 14. Es una expresión especial, donde se nos explica, y leemos: el Hijo del Hombre es un ser divino, a quien, nos dice Daniel 7, 14, le fue dado gloria, dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. En otras palabras, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey con un Rey un reino eterno. Entonces, creer en el nombre de Cristo, ¿qué significa? Significa lo último, tener la actitud del ladrón junto a la cruz y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo último, creer en su nombre significa honrarlo, obedecerlo, temerle como nuestro rey. Unas lecciones prácticas y terminamos. Entonces, Cristo es el Verbo, el Creador, la vida, la luz verdadera, el unigénito del Padre, Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el Señor, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Rabí, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre. Y no tan solamente, y esto es tan solamente, por supuesto, en el primer capítulo de Juan, todavía faltan 184 nombres, por así decirlo. Pero de esto, de lo que hemos aprendido en esta tarde, hermanos y amigos, número uno, entonces, confía mucho en el nombre de Cristo. Confía mucho en quién es Él de verdad, lo que Él hizo, cómo es Él, lo que Él hace por nosotros. Eso es lo que nos salva, lo que nos da paz. El nombre de Cristo, de verdad, es un nombre sin igual. Número dos, diles a otros del glorioso nombre de Cristo. Cuéntales a otros que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No hay otro, hay un corito, lo que cantamos, ¿verdad? El himno, solamente en Cristo, solamente en Él. Está basado en Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Lo que tu amigo, tu amiga, tu hijo, tu primo, tu vecino, tu pariente necesita es escuchar de ese nombre. Diles, cuéntales del glorioso nombre de Cristo. En último lugar, aprende más del nombre de Cristo. Admira más su nombre. Adora más el glorioso nombre de Cristo. El código secreto para vivir la cristiandad está en el nombre de Cristo. Hay muchos que escarban y buscan y están muy interesados, muy curiosos. ¿Quién es el 666? ¿Presidente Reagan? ¿Ronald Reagan? Es lo que dijeron muchos un tiempo, ¿verdad? Ah, es Putin. Y ahora están diciendo que es el primer ministro de Chipre. Oh, no, es Obama. 666. El cristiano, a lo último, lo que tiene que buscar, lo que tiene que apreciar, lo que tiene que enterarse, es el nombre de Cristo. Conocer su nombre te da mucha paz, como cristiano. Conocer su nombre, sobre todo, te lleva a adorarlo como Él se lo merece. Eso es lo más importante. Oremos a Él.